Ya, oye, la versión larga que elegiste de Pretty Woman, la versión es cortita, pero esa introducción, compadre.
Estamos con Susan. ¿Cómo está?
Susan. Al micrófono.
Al micrófono. ¿Cómo está tu apellido, cuál es, Susan?
Mi nombre es Susan Seyer. Soy de orígenes franceses, pero ¿ya? toda mi familia es chilena.
¿Y cómo es el apellido?
Pero claro, no, como que no entendí. Seyer. Pero uno se lee.
Pero la pronunciación. Pero la pronunciación.
Me encanta el
francés. ¿Francés cómo debería ser?
Susan Seyer.
Susan
Seyer.
¿Viste? Bueno. Muchas gracias por venir, por aceptar la invitación,
gracias
por estar aquí. ¿Sí?
Sí.
Bueno, nosotros siempre partimos preguntando a nuestros invitados que nos cuenten un poco de ellos, de su vida, cómo para que la gente te conozca y se haga una idea de cómo alguien llega a hacer lo que está haciendo.
Bueno, mi vida es como un periplo bastante largo. Yo soy...
Tenemos hasta las 7.
Arquitecto y máster en urbanismo, pero me enamoré como a los 14 años de un argentino.
¡Ah! ¡Esa es la historia que me gusta a mí! ¡La de amor! Vamos con la historia.
Después de cuando cumplí 18, bueno, nos seguimos escribiendo por carta.
¿Cómo salió el argentino?
Espérate. No, si esto está muy bueno. Mira, no te advirtió la...
Hoy voy a tener que poner compresor al micrófono
de te advirtió la Gabriela.
El pic, me dejaste el loco.
No, te advirtió la Gabriela. ¿Cómo es que te demoraste a las cotillas? ¿Dónde salió el argentino?
Es que, bueno, mis papás participaban bastante en la parroquia y había un grupo, un elenco latinoamericano en ese tiempo que hacía giras por todo lo que es Latinoamérica y se quedaban en casas de familia.
Perfecto.
Y mis papás empezaron con que, bueno, tiene que ser mujer, nosotros vamos a alojar a una mujer.
Obviamente,
no quedaba espacio para mujeres, o sea, para mujeres ya estaban todas alojadas.
Todas colocadas, digamos.
Y los hombres no tenían ningún alojamiento, entonces mis papás dijeron, ya, bueno... Ya, aceptamos un hombre.
Pero bien feo que sea.
Pero que no sea argentino.
¡Ah, que no sea argentino!
Sí. Papá no quería un argentino.
Aquí la perdemos. Si nos claro. ponen un argentino, la perdemos.
Y bueno, llegó un hombre y argentino.
Llegó un hombre argentino. Sí. O sea, el destino estaba ahí, pero...
Ya, horriblemente definido ahí, ya, era total. Para ti.
¿Y fue así como a primera vista?
No le hablé por una semana.
¿No le hablaste?
No, no, me cayó pésimo. Pesado? Sí, súper mal.
Hacerlo argentino, a mí me caen tan bien. Y te cayó mal.
Me cayó mal, una semana sin hablarle. Y no, bueno, yo era muy tímida, entonces me inscribieron en un curso que ellos dictaban que era de superación y qué sé yo. Claro, ¿ya? Y bueno, obligatoriamente tenía que hablar con él, aunque sea saludarlo, porque ya era mucho, así como no le hablo nada en la casa. Bueno, así que nos empezamos a hablar, a conocer de a poco... De a poco fuimos ya siendo amigos, queriéndonos un poco y...
Pero ¿de cuánto rato se quedó en tu casa?
Solo un mes. Nosotros nos despedimos siendo amigos. No nos despedimos pololeando ni nada. Pero nos escribimos tres años
por
carta.
Pero ya te gustaba un poquito.
Sí, tres años por carta.
Cuando se fue le gustaba ya.
Sí, tres años.
Tres años.
Por carta.
Oye, ¿es cierto que alguien se puede enamorar por carta? De las cosas lindas que escribe, ¿no? Yo he escuchado historias así. ¿Será verdad?
Bueno, nosotros no nos escribíamos solo cosas lindas. La verdad es que fuimos
amistad.
Raramente bastante honestos. Nos escribíamos de todo. Él me contaba hasta de las pololas en Argentina. Yo le contaba de mis pololos en Chile.
Ah, ya. ¿Y él es de Buenos Aires?
No, él es de una ciudad chiquitita, Reconquista, en Santa Fe, Argentina.
Ah, cerca de Junín.
Cerca de Santa Fe, en realidad.
Santa Fe. Buenísimo.
Así que un provinciano.
Un provinciano.
Más simpático.
Las cartas se demoraban como un mes en llegar.
Sí, es verdad, se demoraban como dos meses en llegar. Así que era una carta cada tres meses más o menos que recibíamos ambos. Y a los 18 años él me pidió matrimonio y me dijo.
Pero espérate, no se vieron, entre medio no se vieron físicamente nunca.
No.
O sea, vamos a dejar para la próxima semana los juguetes de madera. Porque
el emprendimiento
está muy bueno. ¿Cómo hiciste una cosa así? O sea, espérate, 14, estuvo un mes cuando tenía 14, se fue, carta.
¿Sí?
4 años después, 18, se casan.
A los 19 nos casamos.
Y entre medio pura carta.
Sí.
No.
Pero esa cantidad de años nunca se vieron.
Igual, no, está diciendo.
Nos hablamos una sola vez por teléfono, que fue cuando él me avisó que venía a Chile.
A casarse.
A sacar hora. Registro civil. ¿Qué onda?
Oh, pero aquí en clase. O sea, se puede, po. Aquí te estoy preguntando si se puede. Se puede.
Oye, eso sí que es un emprendimiento,
o sea, pero arriesgado. Es como es muy arriesgado. Es muy persistente. O sea, tiene mucho de emprendimiento. Le pusieron harto color. Mucho de visión, po, porque tú tenés que imaginar el cuento, po.
Yo creo que ha sido una de las pocas cosas que ha sido un salto de fe. Totalmente un salto de fe.
Más cerquita del...
Perdón.
¿Un salto de fe o un salto al vacío?
Sí, no, yo no soy muy arriesgada, me cuesta arriesgarme. Y eso ha sido lo que más me ha arriesgado en mi vida. Y la verdad es que muy feliz resultó.
¿Pero por qué lo consideráis arriesgado? O sea, bueno, entiendo que el casarse, pero que ya después de 4 años escribiéndose.
O sea, pero a ver, si fuera tu hija de 18 años, ¿tú le aconsejarías que se case con alguien que vio solo un mes y después le escribió por Facebook o por internet?
No, si yo fuera.
No,
yo le digo. Podría decir que es un psicópata, podría salir mal, podría haber
pero inventado ¿cómo la mitad tanto? Del cuento. O sea, son 4, o sea, si me dicen, me escribió 4 telegramas, te creo, pero durante 4 años estarse carteando y mantener el entusiasmo, el amor, y
hoy no te puedes llegar a conocer. ¿No has visto esos programas? ¿No has visto esos programas que por chat te a la por ejemplo, eres hermosa, preciosa, y se hacen pasar hasta por artistas, compadre? Claro.
Sí, y pasan años.
Pero perro, esto es papel y lápiz, esto es manuscrito, no es por internet,
pero igual, pero él,
no,
él,
yo soy demasiado romántico,
el concepto es lo mismo.
O sea, el amor epistolar.
La otra vez había un gringo, supuestamente, que también iba a venir a Chile, que le pidió como $5,000 a la chilena, y la chilena fue y le depositó 5,000, después le pasó $10,000. Vació su tarjeta de crédito.
Estás desvirtuando una historia única, pero nunca hemos tenido a una especie de esta naturaleza. Aprovechemos.
Lo que estoy diciendo es que, gracias a la bendición del Señor, acá porque estaban, también hay un vínculo de la fe, ¿o no? Por la iglesia.
Sí, bueno, los dos éramos católicos.
Entonces eso también influye.
No somos tan practicantes, pero
claro, sí, los dos fuimos pero influye.
Pero tú caché, mira,
pero por internet hoy en día hay de todo. Y antes eran las cartas igual. Si la cuento
no existió
siempre.
No es lo mismo. Yo, mira, ¿sabes lo que hago? Voy a hacer una confesión, ¿eh? Media ñoña, pero lo voy a hacer. Cuando termino con una polola, que no ha sido tanta, desde que existe el WhatsApp, las bajo a Word. Bajo el WhatsApp a Word. Y después lo imprimo.
Todo
el WhatsApp, desde
el historial.
4 meses, 5 años, 3 años, todo el historial, todos los WhatsApp que nos mandamos, tú lo puedes descargar a Word.
¿Ya?
Y los descargo a Word. Y después los leo en papel. ¡Cacho el buen ñoño!
No voy a ser tan ñoño, loco.
Te lo juro. Y tiene otra onda, compadre. Ahora tenés que borrarlo. Porque
pero eso cuando ya terminaste, no sé.
Buenísimo lo encuentro. No, y lo leo para cachar que.
O sea, ¿cuáles fueron tus errores?
Claro, ¿cómo partió, cachai? El primer WhatsApp. Así como, hola. Así como, ¿te puedo mandar? No, pues yo se respetó. Entonces le digo, ¿te puedo escribir por aquí? Porque uno no llega y WhatsApp a cualquier persona. Así que las bajo papel y las leo en el papel.
Ya, pero todo eso es como así tu diario de vida, así como,
¿ah? No, es como tener la historia
en papel. De Wense.
Sí, sí. Hay cosas que dan vergüenza. Sí, debo decirlo. Porque además, lo que uno escribe por WhatsApp no lo escribiría a mano en una carta. Po.
No, claro.
No escribiría de otra manera.
Cosas,
claro.
Ya, pero todo bueno, es posible.
Qué increíble. Pero tenemos que seguir. Vamos. Sí, y llegar y se casaste.
Nos casamos, me casé a los 19.
¿Cómo se llama el nombre nomás?
Claudio.
Mira, Claudito. Vamos, Claudio. Vamos a ver en qué terminó la historia,
¿eh? Bueno, después de eso, yo me fui a Valparaíso a estudiar arquitectura, la primera vez. La verdad es que me costó en Valparaíso, no logré...
¿Tú fuiste con él?
No, él se quedó en Santiago y en Valparaíso estudiando, después de haber estado 4 años separado. Bueno, por eso me casé a los 19, porque eso fue justo antes de los... de casarnos.
¿Y qué hizo en Santiago?
Él trabajaba en Santiago, porque tenía trabajo en Santiago y entonces no podía.
Quería seguir escribiéndose.
Medio masoquista.
Cacharon que solo por carta funcionaba el cuento.
No, y después, bueno, yo dejé la carrera de arquitectura, tuve 2 hijos y en el 2003 decidí volver a estudiar. Arquitectura de nuevo y me metí a la Universidad Tecnológica Metropolitana, a la UTEM.
UTEM, lo pusieron ahí. UTEM.
Exacto.
Yeah.
Y la verdad es que ahí sí me sentí mucho más cómoda. Yo soy más de la línea tecnológica, me cuesta un poco la parte más artística de la arquitectura. No me gusta tanto el diseño, me gustan los datos, me gusta la infraestructura, me gusta la construcción en sí misma. Entonces, obviamente me fue muy bien en la carrera, terminé, después me puse a estudiar un magíster en la Universidad de Chile de Urbanismo, que es una de las áreas que me gusta, y por algunas razones de la vida, un profesor se fue en la UTM y me preguntaron si yo podía seguir con su cátedra. Y entonces, desde el 2012, 2013, estoy haciendo clases en la UTM en distintas áreas y me gusta muchísimo, me encanta hacer clases. Oye, la verdad es que fue una pasión que no pensé que iba a descubrir.
Y estudiaste en Valparaíso, ¿no?
Sí, estuve un año en Valparaíso, la Católica de Valparaíso.
¿Y te gustó Valparaíso?
Me encantó Valparaíso, es lo mejor que hay.
Valparaíso,
no. No, me encanta,
encuentro
me encanta.
Horrible Valparaíso.
Es que tiene una mística que no...
Aquí me voy a echar no medio mundo encima, sí, porque de verdad que encuentro muy
feo. Te voy a echar a la Nación Unida. ¿Cómo se llama lo que la construyeron para el patrimonio?
Patrimonio de la humanidad.
Por eso,
si vienen ahí.
Compadre, como el tercer destino más importante del mundo.
No, peligroso, cualquier perro callejero. Huesos de pollo, loco, este es feo. Si Valparaíso es feo, hay una parte que es bonita del paraíso, es mística, ya, mística.
¿Te das cuenta?
¿Cómo
lo tengo que querer este huevo?
No, pero es que Valparaíso.
Yo encuentro súper feo el paraíso, loco.
Es que, no sé, a ver, para mí Valparaíso es lo mismo que me pasa con La Vega, lo mismo que me pasa con el barrio Franklin. Es un amor aprendido, es un espacio distinto donde tú descubres cosas que no va a descubrir en otro lado. Jamás va a tener...
No, pero además es muy loco, porque todo lo que tú estás diciendo es la gracia.
Es
parte del encanto.
Me gustaría que no tuviera olor a pipí, claramente me gustaría que no tuviera olor a pipí, pero hay un encanto especial en la vida misma, en lo natural, en que esto funciona. Nosotros en Chile somos muy complicados.
Y las micros que se dan para atrás, las micros que se desarman.
Pero así es.
¿Esa es la gracia entonces?
Sí,
es parte de su idiosincrasia. Esa es la gracia.
O sea, es una ciudad muy antigua.
O sea, si Santiago fuera Valparaíso y cambiara todas esas micros y las trajéramos para acá y está que se desarma, ¿sería patrimonio?
No, no, pues loco, porque aquí no llega, no andan ni dos cuadras.
No funcionaría.
Porque ya la gente está
acostumbrada a otro sistema.
O sea, nadie putea al chofer, pues. ¿Cachai? Si aquí las micros están como están porque se la pasan puteando al chofer y el chofer hace cagar la micro. ¿Cachai? No sé. Si tiene que ver con las personas lo que ocurre en las ciudades.
O sea, en Valparaíso obviamente te vas a encontrar cualquier tipo de personas. Si yo no digo que todos sean perfectos y todos
oye, eso es peligroso, viejo.
Igual que en otros lados. Pero la realidad es que yo también soy del mismo
estilo. No sé,
a mí jamás
si
me ha pasado nada.
No, tenés cara de gringo. Si tienes cara de gringo, te hubiesen asaltado ya todas estas veces. Entrevistaron a un gringo, tres veces lo habían asaltado.
Pero ella tiene cara de gringo, nunca la han asaltado.
Por una semana, por loco.
Yo tuve que caminar por Valparaíso por semanas enteras.
O sea, yo gateado por Valparaíso.
Y no ha pasado nada.
No, sí, es bonito
Valparaíso. Hoy nos desesperamos entero con este, pero es que la historia es muy buena, güey. Oye, entonces estamos ingresando de la UTEM. No, estamos ingresando. Se fue el profesor.
Sí, que no sabíamos por qué. Y me quedé haciendo clases.
Y nos quedamos con la. Y te tengo que preguntar por Claudio. A esa altura.
Seguimos casados, cumplimos 21 años de matrimonio.
Mentira.
Este año.
Ahora, ya.
No.
Tenemos sí que una historia.
Tremenda invitada.
Tres hijos. La más chica tiene 9 años.
¿Cómo lo hizo? Por carta, después separado en Valparaíso. Además, la Católica de Valparaíso dice que son desordenados.
Mira lo que me dicen el Fact Drive: dice feo y hediondo Valpo. Sí, es feo y hediondo, loco.
Ya, pero está bien. Po. Bueno,
no hay como el amor a Valparaíso.
Sí. Yo también, o sea, lo quería o no lo quería. Si
ya,
no voy a irte
allá,
no, yo no voy a ir para allá, pero los fines voy a cada rato. Po.
Igual que esa cuestión de la chorrillana, una vez fui y no encontré ni una gracia.
¿En serio que no te gustan las chorrillanas? Brillo,
no, yo no como chorrillanas.
Yo he comido chorrillanas,
me
mejor.
Chorrillana, que la fritura me da asco.
No, la grasa también. La hacemos en la casa, pero...
Pero dijeron, no, las mejores chorrillanas. Luego ni un brillo. No,
perro, a mí, si me quería encantar, un plato garbanzo. Perro. Mi mamá, me hacía
he encontrado ya. El garbanzo es mi plato favorito.
El garbanzo, la sopita, el
ahí me están dando un consejo, mira... me dice Raccoon Baker, dice, debe observar, no mirar Valparaíso, para apreciar belleza.
Bien.
Exacto, ¿cómo se llama? Bien dicho.
Back on Bake.
Un aplauso.
Un aplauso. Un aplauso.
Un aplauso. No, se
pasó. Tiene razón. Quizás sí. Yo he observado solamente el hueso de pollo, claro, la cáscara de...
Veí solo lo malo.
Lo malo. Puede lo malo. Ser.
Sí, las puestas de sol de Valparaíso, no hay como una puesta de sol una en Valparaíso.
Vez, no, pero yo una vez fui a un matrimonio en Valparaíso y lo pasé la raja.
¿Viste?
Fue muy, muy bueno. Era de unos folcloristas. Y no, si igual tiene su magia, pero es feo la verdad. Eso es el tema. A mí no me... aparte que o es como sea, es como que una ciudad que... Ahí pero como, si, como pero quedó,
eso
es así.
Toda la gracia, ¿no? Pero eso es toda
no hay un
gracia,
diseño, bro. No hay... Tú estudiaste un mismo. Si puedes dar tu opinión crítica.
Se quemó la mitad de Valparaíso porque está mal diseñado, bro. Pero...
Lo que pasa es que Valparaíso fue una ciudad que creció en base al puerto. Entonces claro. Es una ciudad que más encima tiene una geografía muy difícil, donde tú estás abordando cerros y no tienes otro espacio. Y por lo tanto, en el cerro se van construyendo las viviendas. Las viviendas más encima tenían esa característica de colores, justamente para que fueran observadas por los marinos que venían llegando del cerro. Es una historia claro. Súper romántica.
Es como la boca con las latas. La boca con las latas y las latas coloridas tiene que ver con eso, para que sepan a dónde está el carrete. Los marinos cuando llegan, ¿dónde están las latas pintadas? Esa es la boca, en Buenos Aires.
O sea, ya, bueno, tiene un montón de
es bonito el paraíso, sigamos.
Pero la historia del matrimonio está buena. Yo quiero probar una moción de orden porque ella tiene que mostrar algo cuando vuelva al UTEM. Que pueda mostrar, pues, bueno, entonces yo propongo que nos pongamos serio, porque queda medio, entonces vaya a poder mostrar media hora.
Media hora de programa.
Así que ahora prometemos. Ya, okay. No prometemos. Vamos a tratar de ponernos serio.
Bueno.
Entonces, y de ahí, cuando tú estás haciendo esa cátedra, empieza a surgir este proyecto.
No, el proyecto surgió el año antepasado. Nosotros queríamos, con un grupo de alumnos y otra profesora, concursar en el Hellowood, que es un proyecto que está en distintas partes del mundo, pero tiene una versión en Argentina.
Ya. Y dale con Argentina.
Ahora son las postulaciones de nuevo a la próxima versión de donde participarán otros alumnos en ese proyecto. Y ese proyecto incluía una infraestructura que tenía que ser de madera, que tenía que tener condiciones, en este caso, del convivir, del poder compartir, y que tenía que poder armarse en una semana. 10 días, en realidad.
Yeah.
Y con esas características, nosotros con los
alumnos... Armarse la estructura.
Exacto, construirse.
Ah, yeah. Okay.
Y con esas características, con los alumnos comenzamos a diseñar desde marzo del año pasado para poder postular en octubre, noviembre del año pasado también.
Yeah.
Y nos avisaban en diciembre si habíamos sido seleccionados. Y fueron seleccionados varios proyectos, pero no estuvo el proyecto que habíamos nosotros diseñado y trabajado.
O sea, no ganaron.
No ganaron. Ni siquiera sacamos mención. Claro. Pero el proyecto estaba muy detallado, estaba muy, muy afinado, los alumnos se esforzaron muchísimo, entonces teníamos hecha un gran avance. Y con la profesora entonces empezamos a buscar opciones de qué se puede hacer para construir este proyecto, porque no puede quedar tanto esfuerzo en nada. Y bueno, la otra profesora, que es Natalia Caicedo, vio las postulaciones a lo que eran proyectos de vinculación del medio de la UTEM, en donde lo que se hace es unir la educación con...
Dale nomás, nosotros nos pegamos
todo lo que son proyectos de ayuda a las comunidades, y entonces se vincula la comunidad directamente con lo que es la educación y las distintas clases. Y nosotros ese proyecto lo vinculamos con nuestras cátedras de construcción en madera, que era la que dictábamos durante este año.
Espérate, te voy a hacer una pregunta, qué bueno que te tengo acá, porque ¿cuál es el concepto de comunidad desde la arquitectura, desde el urbanismo?
Idealmente hay muchos conceptos de comunidad, pero el concepto de comunidad que nosotros manejamos es el tratar de generar espacios de encuentro, en Perfecto. Donde podamos dar estas oportunidades. Nosotros no te podemos obligar a ti que salgas y hables con la vecina,
claro.
Pero sí podemos generar, ¿no es cierto?, un espacio en donde te invite a comunicarte con la vecina, a espacios donde yo pueda ver, por ejemplo, a mis vecinos en vez de subirme al ascensor y entrar a mi departamento y jamás supe a quién vivía al lado mío. Uh-huh. El hecho de generar comunidad es tratar de retomar estos antiguos barrios en donde tú conocías al vecino, sí, claro. Tú conocías a la persona que podía estar enferma, conocías a la persona que te vendía el pan, y eventualmente vas generando tejido urbano, vínculos que mejoran también lo que es la sociedad.
Claro.
La red social.
La red social, exacto.
Buenísimo. Eso, una pregunta que la tenía, porque he tenido algunas discusiones respecto de eso, digamos, del aporte de del espacio, pero después se va construyendo con el Emprende Night. También tuvimos una conversación, como que se va construyendo, porque después viene la comunidad de intereses, y después se desarrolla el concepto, pero el espacio es como primordial.
Si tú comparas, por ejemplo, lugares como lo que vendría a ser Europa, supongamos Francia o España, ellos tienen diseñado su planta urbana para que existan negocios en la esquina, claro, para que existan cafeterías, claro, para que exista una vida en el exterior y no solo en el interior de los domicilios. Entonces funciona todo para que exista un espacio público donde yo pueda generar comunidad.
Además, los departamentos
comunidad.
Son chicos, la gente tiene,
exacto,
que salir a la calle.
Tiene que salir obligatoriamente. En cambio, si tú buscas las comunidades o los pueblos, ¿no es cierto?, de orígenes árabes, ellos no viven en el exterior, incluso el espacio público es privado, hasta sus plazas están cerradas frente, por ejemplo, a lo que son sus templos.
¿En serio?
Porque no quieren ellos que el espacio público yo esté viendo a la persona del lado. Entonces, okay, todo es totalmente privado y ellos la vida la hacen en el interior de los hogares. Incluso tienen separación hasta por pisos dentro de un mismo domicilio, en donde un lugar será la cocina y donde conviven las mujeres, el otro lugar será los dormitorios.
No está como
y
en línea, así para que todos se junten.
No se juntan, wow, justamente. Existe una privatización muchísimo mayor del espacio.
Buenísimo, súper, súper buen dato. Pero bueno, avancemos porque no ganaron.
No ganamos. Postulamos estos hicieron? Fondos de la universidad,
¿ya?
Nos ganamos los fondos y entonces organizamos con los alumnos comenzar a construir de a poco. ¿Ya? Es un proceso más lento, estamos construyendo todo lo que es la prefabricación del módulo y esperamos el próximo año, en lo que vendría a ser la segunda mitad del 2019, estarlo montando directamente, ¿ya?, en la comunidad con los
Oye,
niños.
¿Y tenemos página? Bueno, pues yo tengo solo un documento donde está la foto, yo estoy buscando... pero como para que la gente se lo imagine. No, pues si lo tengo acá, pero...
página y un video por ahí andaba...
¿Y si lo vemos? Veámoslo. ¿Lo tenéis? Tíralo, ¿ves? Para que la gente...
Uy, se... y todo es madera.
Todo es madera con uniones metálicas.
Eso. Mira, a ver.
Exacto, ese es. Ese es nuestro proyecto.
Next, nunca llegó. El viaje a la experimentación estructural.
El té nunca llegó.
Nexorwood es una estructura recíproca diseñada en madera. Busca cómo enseñar interactuando con los niños mediante su geometría. De esta manera logra mostrar las propiedades físicas y mecánicas del material que es la madera. A través de una forma divertida e innovadora, logra mostrar sus uniones y anclajes. Nexorwood nace de una propuesta de estudiante de arquitectura con el apoyo de un equipo docente.
Y la profe.
Y las dos profesoras, Natalia Caicedo y yo.
Ah, Natalia Caicedo, sí.
Nuestro proyecto se realizará en el Jardín Infantil El Baúl Encantado.
Me falta un poco de ánimo al locutor, O sea, flaco, ponle color, po.
Le vamos a dar tus recomendaciones.
Claro.
¿Y tú estás orientado a escuelas?
Jardín infantil.
Jardín infantil.
Claro, lo que vendría a ser parvulario.
Cuéntenos antes que se mire la estructura recíproca, porque ahí vemos una maqueta. ¿Qué es la estructura recíproca?
Una estructura recíproca significa que a través de piezas muy pequeñas de madera trabajan colaborativamente y entonces generan, exacto, como un Lego, una gran estructura.
Más firme, más resistente.
Mucho más firme, mucho más resistente, pero donde pueden aplicar distintas maderas, donde ya no necesito esta gran pieza de roble que tiene más resistencia, sino yo puedo utilizar otras especies que son más cortas.
¿Y los chicos las pueden intervenir? ¿Qué hacen ellos con la estructura?
Perdón, en nuestro caso, todo lo que son las caras le diseñaron nuestros propios alumnos en base a las visitas al colegio, lo que hablaron con los niños y las profesoras, les diseñaron distintas actividades. Y entonces esas caras están revestidas, que eso fue lo que ellos han ido trabajando durante el semestre. Algunas, por ejemplo, son juegos infantiles, otras tienen rompecabezas, otras tienen elementos con sonido, y entonces los niños pueden interactuar con todas esas caras. Aparte, se pueden subir y el elemento, como la gran cúpula que tuviste, gira en su mismo eje.
Ah, perfecto. O sea, también es como un juego.
Exacto, es en sí mismo un juego, y aparte de eso también tiene cada una de las caras alguna intervención. Y bueno, se han pintado de colores, no son del color que se veía en el proyecto inicial de madera, sino que cada una de esas piezas se pintó de colores distintos para que fueran más llamativas para los niños.
Oye, ¿y la versión es inclusiva? No la vi.
No es inclusiva, por las razones, o sea, a ver, nosotros bajamos la estructura y esta estructura puedes acceder completamente desde el exterior con capacidades reducidas, no hay ningún problema. O sea, en ese sentido es 100% inclusiva. Pero después, para poder interactuar con los elementos de juego, ahí ya pierde obviamente
la... Porque esa sería una buena versión 2, ¿ah?
Claro.
Que sea inclusiva, porque hoy día todos los juegos
de niños tienen que tener,
son inclusivos. O sea, y se está volviendo, no sé, yo no cacho mucho, pero porque yo tengo hijos chicos, y ya no van muy a los juegos, pero es como casi una norma hoy día, algunas cosas inclusivas.
Sí, siempre se trata de incluir cierta cantidad de equipamiento inclusivo en las plazas para que también puedan ser accesibles a toda la población. No solo tenemos niños que están en silla de ruedas, sino que también tenemos niños que les cuesta un poco más caminar o niños un poco más pequeños de lo normal. Y lo mismo pasa con los adultos. O sea, tú no solo necesitas la inclusividad para la persona que es tiene silla de ruedas, sino también
para... de la inclusividad, me estoy preguntándome a mí mismo. Así como, por ejemplo, si yo quiero promocionar un Emprende Night, y lo voy a hacer en un lugar inclusivo, así como cuando hay Wi-Fi, tiene el icono del Wi-Fi, hay un icono que yo lo ponga...
Hay un icono que es de accesibilidad universal.
Sí. Ya.
Normalmente, además, se pueden colocar... Hay un icono que es de la silla de rueda, que tiene el manual de accesibilidad universal del Mimbu, en donde tú puedes encontrar esa información.
Ah, perfecto.
Y distintas opciones.
Porque eso va a empezar a ser cada vez más requerido, ¿eh? El cuando uno haga estas convocatorias, por ejemplo, al Emprende Night, que tiene 3 pisos, compadre, llegar arriba, hasta a mí me costó, y bajar ni te explico. Tiene que tener algún icono de la...
Bueno, hoy en día, por ley, lo...
Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Perfecto, bien, niño.
Bien, niño, no.
Está extraordinario. Ah, claro, ahí está el de la silla, claro,
de la silla de ruedas.
Es que la silla de ruedas es de la silla de ruedas, claro. Pero yo me refería precisamente a eso, algo más.
Fíjate que yo no conocía ese, ¿eh?
No, pues yo tampoco.
El de la sillita sí.
Es que el de la silla es clásico, porque está en la micro.
No, porque está el
10 para la silla de ruedas.
Está también en
lo... Pero yo estoy pensando en ciego, sordo. No sé, pues estoy pensando en...
Lo que pasa es que ese es un buen punto. Hoy día no solo la discapacidad física, digamos, se traduce en tener una silla de ruedas o no.
No, o sea, estoy pensando en los niños autistas, estoy pensando en el niño Asperger, no sé, estoy pensando en todas las capacidades reducidas diferentes de los niños que acceden a una plaza, que acceden a un juego.
Ahora, nosotros este juego directamente consideramos que tenía que ser puesto en un lugar que igual tuviera un cierto cuidado, como un jardín infantil, que era más difícil este diseño colocarlo en una plaza libre, más que nada por el vandalismo que hoy existe.
Sí, claro.
En las plazas se trabaja con juegos que sean más difíciles de destruir, tristemente, pero esa es la razón. Entonces se genera equipamiento que sea o de plásticos muy duros o de acero, para que no exista posibilidad de que...
De daño.
De daño, o sea, tan fácilmente.
Para lo más bruto y...
No, también por el uso, por las condiciones climáticas, porque tienen menos necesidad de mantención.
No cuida.
Exacto, también. La gente no siempre cuida tampoco. O sea, yo he visto juegos infantiles en donde hay adultos sentados.
Hay troglodita en columpio. Entonces,
tú tratas de explicarle que eso fue diseñado para alguien de 12 años que pese hasta 40 kilos, quizás.
Pero es romántico, era por el columpio, ¿no?
Pero es que hay columpios para adultos.
¿Dónde era Santa Fe? ¿No? ¿Dónde era? ¿De dónde viene?
Reconquista.
En Reconquista. En Reconquista. En un columpio. ¿Ah? Bueno, volvamos a. Volvamos a tierra. Y esto, después de que termine esta fase que es como de proyecto todavía, ustedes me dijeron que harán una evaluación, como la culpabilidad que le dan los chicos, ¿tienen algún como especie de
objetivo? Lo que pasa es que hay dos cosas paralelas. ¿Ya? Una, nosotros seguimos haciendo otros proyectos, por ejemplo, en este minuto estamos participando de lo que es el concurso del Construye Solar con otro equipo.
¿Ya?
Otro equipo de alumnos. ¿Siempre en madera? Siempre en madera. ¿Ya? Nosotros promocionamos la madera dentro de lo que es arquitectura de la universidad. En nuestra rama de ambas profesoras, ella con un doctorado en madera y yo porque siempre me ha gustado la madera.
¿Un doctorado en madera?
Sí, ella es doctora en madera, ella es especialista en madera.
Oye, Susan,
bueno, el abuelo de mi hija, mi mayor, hizo un doctorado en espárrago.
Esto llega, o sea, ustedes van al colegio, pero ¿tiene algo funcional o es algo solamente del arte nomás? ¿O es algo que efectivamente llega y tiene una utilidad dentro del jardín?
Es que dentro del jardín.
Al paraíso.
Dentro del jardín está diseñado para su espacio de juegos infantiles.
Claro.
Y se coloca en un juego infantil.
Entonces
un
tiene una utilidad.
Un infantil, exacto.
Y específicamente para ese. O sea, toman medidas.
Se tomaron todas las medidas de los niños para adaptar toda la estructura a los niños. O sea, al punto.
Excelente. En donde, o sea, no es como el paraíso que fue al cohete, sino que hay una planificación,
la planificación
del juego.
Toda la primera parte del trabajo con los alumnos fue justamente especificar para niños, porque teníamos que empezar a revisar, por ejemplo, todo lo que son la estructura, las uniones, que los niños, si metían la mano no pudiera quedar atrapada. Claro. O cómo diseñábamos que el elemento girara, pero sin que los niños pudieran meter sus pies o sus manos entre medio.
Claro, nivel de protección.
Exacto. Entonces generamos mayores niveles de protección. Se generó también todo un
pasillo alrededor. Y las uniones que no queden a lo mejor rivales.
Todas esas tipo de cosas.
¿Cachai la tapa de los lápiz Bic? Esa puntuita con el manguito al lado, sí, que empezó a salir con un hoyo.
Con un hoyito, espero que
se lo traigan. Puedan seguir respirando.
Exacto.
Ese tipo de
cosas tú tienes que pensarla. O pensar, por ejemplo, cuánto mide el niño, porque teníamos que obviamente tener una altura para que el niño pudiera acceder y pudiera tener puerta. Entonces,
y no
cuánto
medir,
exacto.
Que lo pudiera hacer solo.
Todo ese tipo de cosas se consideró en el estudio.
¿Y qué otro proyecto están ahora? Cuéntanos.
Ahora estamos en lo que es el diseño de una vivienda social.
¿Ya?
Directamente.
Pero
hablaste en madera.
Algo solar,
sí,
¿no?
El Construye Solar es un concurso directamente de viviendas sociales que impulsa el MIMBU y lo que es la plataforma Construye Solar.
Ya.
Y en este sistema pide viviendas sustentables sociales.
Perfecto.
Nosotros, nuestra vivienda sustentable es en madera y aparte es un diseño, obviamente, que lo que se enmarca dentro de la vivienda social es tratar de mantener los 20 millones, pero con un montón de elementos que hacen mejorar la vivienda social con sustentabilidad.
¿Qué? ¿La conservación del calor?
Conservación del calor, resistencia térmica, mejorar los materiales, generar espacios exteriores que te permitan jugar en invierno.
¿Y por qué madera?
Nosotros... bueno, para mí especialmente...
Porque hay otros materiales que también son sustentables.
No son tan sustentables. La madera no solo tiene una... Bueno, la madera tiene una huella de carbono que es muy mínima. En el momento en que se construye con madera, tú cortas un árbol. Ese árbol que cortaste para construir en madera, aparte de eso, consumió carbono durante todo el tiempo.
No, por supuesto.
Iba a crecer otro. Entonces tú tienes una renovación cada cuatro años de lo que es tu material.
Ya.
Aparte, la energía que utilizaste para generar ese árbol, esa madera, ese trozo, es muy baja comparado, por ejemplo, al acero o comparado al hormigón, que tienen cantidades de energía para poder construirlo.
Mucho calor,
mucha
agua, por ejemplo.
Muchísima agua. Eso, por ejemplo, es un punto.
El hormigón es atroz.
En el hormigón y en el acero
gastan
muchísima agua en producir el material mismo.
Ya.
Entonces, si nosotros claro, seguimos trabajando
desde el punto de vista de la fabricación, efectivamente sí, tiene una huella de carbono más
grande. Pero eso no lo sabía. Aparte de eso, nosotros somos un país maderero. Nosotros tenemos industria maderera.
Sí, claro.
En países como Canadá, como Estados Unidos, se ocupa un noventa y tantos por ciento de sus construcciones en madera.
Mucha madera, sí.
En Chile se ocupa el 30%.
Qué locura eso.
Pero nosotros producimos madera. ¿Qué se hace con la madera? Se exporta. O sea, en vez de ocuparla nosotros, más encima, en vez de usarla nosotros para construir, para mejorar nuestro hábitat, para tener habitaciones mucho más ricas en cuanto a calidad de vida, nosotros utilizamos hormigón y llenamos nuestras ciudades de hormigón.
Pero qué increíble, porque tú cachai que esas casas, esos barrios, las películas gringas, las casas como de los barrios altos,
son todas de madera.
Sí. Con pilares de madera, todo. La típica casa que
y aparte, la madera está muy tecnificada. Nosotros en Chile
tiene tratamientos químicos contra...
Se prefabrica muchísimo la madera.
De hecho, esos palos que son como para los cierres, pero que son como medio verde que tienen tratamiento
eso
químico.
Eso es un tratamiento químico.
Tú no puedes tener 20 años en el agua, no se pudren. No.
Son impregnados, es madera impregnada. Justamente. Entonces, la gracia de nosotros potenciar la madera en lo que es la vivienda social, que es una vivienda que tiene mucha ocupación. Nosotros tenemos mayor cantidad de viviendas sociales que viviendas de alta gama, obviamente. Sí, claro. Y, por lo tanto, vamos a construir muchísimo más en lo que es vivienda social. Si nosotros logramos incorporar materiales como la madera en vivienda social, mejorar la calidad de vida por la sustentabilidad, y eso, tenemos mejores
opciones. Pero un bonito desafío, porque la gente que ocupa vivienda social a veces viene de campamentos de palo.
Claro.
O sea, va a ser un cambio, vas a tener que...
Un cultural,
exactamente, un pensamiento que valoren la madera, porque todos quieren... Porque cuando
pero mira,
se dedican a las viejas de los campamentos, bueno, las viejas dicen... Yo tenía una vivienda de material sólido. Sí.
Pero eso puede ser culturalmente, porque de hecho tú pagas, puedes tener una casa de madera y no pagas impuestos, estás exenta. Pero si es de material sólido, creo que no es así, ¿no? O eso ya no era antes.
Ya, yo creo que eso era mucho rato. Hoy día tenemos el impuesto que se traduce por unidades de fomento.
Porque yo antes escuchaba y decía, no puedo, porque si empiezo a construir en material sólido tengo que pagar contribuciones. Las casas de madera están exentas de contribución.
No, lo que pasa es que...
Entonces hay toda una cultura. Sí,
claro. Una es por metro y lo otro es por calidad de la vivienda. Lo que pasa es que cuando tú piensas eso es porque se consideraba la mediagua como simplemente no una vivienda, sino que simplemente es una solución habitacional.
Claro.
Ahora, lamentablemente la solución habitacional en Chile dura 30 años fácilmente. Tú puedes ir a caminar en Renca, caminar en Peñaflor, caminar en otros comunas, digamos, y te vas a dar cuenta que esas personas, sí, todavía sigo esperando mi casa, todavía quiero arreglarla, pero no han podido, y son personas que ya son adultos mayores que construyeron ellos mismos esa mediagua y se fueron quedando, y al principio era una mediagua y después ya era una casa de 120 metros cuadrados, pero hecha con muy malos materiales y de muy mala forma.
Claro.
Claro. Tal. Puros parches.
Entonces, nosotros también queremos... incluir a esas personas, a esas familias en nuestro proyecto. Y entonces nuestro proyecto lo diseñamos para que sea modular, para que el constructor, que hoy día no le interesa construir esos proyectos en Renca porque hay 50 casas pero en distintas partes y entonces no es rentable, pueda decir, mira, yo prefabrico en mi fábrica este módulo que es casa, te lo llevo, lo armo y en una semana tú ya tienes.
Son prácticamente paneles.
Y entonces, son dos formas. Una que sería el panel, que es para construir obviamente una vía completa, entonces ahí se lleva todo el material en un camión.
¿Ya?
Y la otra solución que nosotros estamos pensando es donde se construye por módulos. Entonces tú llevas una caja que es la mitad de la casa. Esa caja cerrada completa, tú la instalas y en una semana puedes instalar las tres o cuatro cajas que componen
la casa completa.
Así se trabaja mucho en Estados Unidos.
¿Y cómo haces el aislamiento?
Todo lo que es el aislamiento nosotros lo estamos pensando con materiales sustentables. Bueno,
Ahí está el desafío.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, lo gringo ocupa mucho el zip.
Exacto.
El zip panel.
El zip funciona mucho para el aislamiento, funciona mal para el calor.
Claro, pero ojo, el zip panel,
el zip panel
es como un sándwich, una cosa así, dentro de un panel de madera de OSB, pero el zip verdadero, el que es el gringo, es con poliuretano.
El y que acá, se usa acá es con poliestireno.
Es con poliestireno, ah. Entonces tóxico, se puede, porque en el caso de incendio, la cuestión se...
¿Y eso que lo inyectan así con...?
O sea, no, acá lo arman porque tú el polietileno, el plumavilla, me acuerdo, y lo pegan con unas máquinas y eso lo mete. Claro, es fantástico para el frío, pero para el calor también, yo creo. No,
para el calor funciona mal. Lo que tienes que hacer para el calor es darle ventilación.
Ahora, el tema, el desafío está, para ser sustentable, es qué ocupamos, porque generalmente puede ser lana de vidrio, ¿no?
Bueno, hay muchas alternativas.
¿Qué alternativa hay? Porque no es la lana mineral, pero también es plástica.
Por ejemplo, hay una empresa de Magallanes que comercializa lana de oveja. Hay una empresa de Ñuble que comercializa raíces de trigo y con eso hace un panel aislante.
Buenísimo.
Hay otras empresas que trabajan con fardos de paja.
No, la paja es total.
Hay otras.
La paja es muy
otras
buena.
Empresas que trabajan con barro.
No voy a decir así.
Perdón. Oye, espérate, nos quedan 2 minutos y yo quiero. Yo quería que esta parte fuera seria, perro. Porque es la que le vamos a mostrar a la universidad. Entonces quiero aprovechar estos 2 minutos para que usted, y aquí le haga un pase, para que quede bien con los cabros. Cuéntenos de los cabros, de los alumnos.
Bueno, en las imágenes viste a Mitzi Riveros, a Paulina, a Camilo, estaba también Christopher. Hoy día también están trabajando con nosotros Mariana Monge, Jessica Herrera, Sebastián Osorio, Cristóbal.
¿Y esto es un ramo? ¿Es un laboratorio? ¿Es un,
un team? Son proyectos.
Claro.
Es justamente como un team.
Un team que nosotros trabaja en este proyecto. Pero ellos es obligatorio la carrera.
No es obligatorio la carrera. Ellos, bueno, en este caso, por ejemplo, los
alumnos. ¿Y da crédito como son una especialidad?
O son todos los rezagados que le faltan.
No, al
revés. De punto.
Al revés, son todas las lumbreras de la universidad.
Ah, pero por
que obviamente están interesadas en cambiar el mundo. Desde otra perspectiva.
Ha hecho clase y acá ha llegado alumno que obviamente le falta el puntito, el 3,9
a mi alumno.
Entonces,
por eso,
y lo pone a mostrar, revisar informes de la OTEC seguramente.
No, acá no, estos alumnos han tenido que trabajar muchísimo, así que no podrían ser los peores alumnos de la cátedra, son los mejores alumnos. La gran mayoría de estos alumnos están por interés propio, o sea, ni siquiera ganan créditos. ¿Viste? Sin embargo, por ejemplo, este semestre, para que no fuera tan pesado, lo vinculamos con las prácticas. Entonces, los alumnos de arquitectura lo toman como una práctica.
De hecho, es una práctica.
Y los de construcción lo están tomando como parte de su proyecto de título. Y de esa manera, todo su trabajo, todo su esfuerzo también
sirve académicamente.
Exacto, tiene retribución académica, porque es muy triste trabajar tantas horas y no tener ninguna retribución.
No, eso fue.
Bueno, pero mándele un saludo a los alumnos.
A todos.
Porque ya se nos está yendo la tarde. Oiga, a Claudio también un saludo.
Buena la historia. Oye, pero hay algo raro acá.
A ver.
Hay algo que no han contado. Ahí un saludo a Claudio. ¿Qué? Hay una.
Pero Claudio, el marido este que estuvo.
¿Tú lo conoces a él?
¡Estáis loco! ¿Pero cómo que ahora lo conozco? ¿Te has puesto que nadie lo conocía así como lo conocemos nosotros?
Tú contaste que había ido gateando.
Pero tú no cachaste lo que hicimos. Develamos una historia.
No,
oculta, perro.
No.
Ahora la van a conocer todos mis alumnos.
Eso merece escribir un libro.
Pero por supuesto.
Sí.
No, develamos una historia.
La historia de Susan.
Una historia de Susan que la catapulta a otro espacio del universo.
Sí. No, eso sí que es un emprendimiento.
Genial, pues por eso le estaba mandando saludos a Claudio. No, genial la historia. En realidad, súper sorprendido, súper agradecido de que viniera.
Gracias a ustedes por la invitación.
Que tuviera un poco desordenado este programa, pero...
Es que la historia era muy buena.
Era muy buena, sí.
Claro, bueno, la vida así como profesora llegando tranquilita. Y miren mi historión. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Si fuimos muy chacoteros, es un poco el estilo del programa. Así que lo hace más divertido, más entretenido,
más
relajado para que tú también.
Si no, no hubiera contado la historia. No hubiese contado la historia.
Estamos listos.
Y gracias por el tiempo y por la linda labor que también están haciendo.
Gracias a Gabriela también, que la que me la presentó por WhatsApp y después me la trajo aquí en
vivo y en directo.
Nos la trajo en vivo y en directo. Nos vemos el lunes, pues, perrín.
Nos vemos
el lunes. Acuérdense, el Emprende Night este viernes. Mañana.